Atención los chicos y las chicas de segundo y tercer grado. Formen una fila. Bueno, hoy no hace falta porque estamos en casa. Ya viene la maestra y arrancamos. No estamos en la escuela, pero seguimos con ustedes. Seguimos educando.
¿Cómo les va? ¿Cómo están? Bienvenidos, nuestra maestra Barbie Burgos y quien les habla, Cecilio Flemati. Barbie Burgos es ella. ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿todo bien vos?
Todo bien, está con sed, ¿no?
Mucha sed.
Sí, le damos la bienvenida a Radio Escuela, la programación educativa de emergencia para los 7 niveles en que está dividido el plan de estudios que el Ministerio de Educación dicta en las escuelas de todo el país y que, como saben, junto con la Secretaría de Medios de la Nación han tenido la idea de aprovechar la experiencia previa de los medios públicos con todo ese contenido audiovisual y sonoro ideal para no perder tiempo de escolaridad y ayudar a los maestros para que puedan organizar mejor su labor en este momento tan angustiante que nos ha tocado vivir. La escuela pública se moviliza para que sus docentes demuestren lo que saben y lo que están dispuestos a entregarle a sus alumnos en un tiempo difícil que deseamos que pronto ya haya pasado. Estamos a través de Radio Nacional y 49 emisoras en todo el país, más un total de radios que forman una cadena de más de 200 ya, porque se van sumando. ¿Te menciono algunas?
Dale.
Mirá si me decís que no un día.
No, pero siempre quiero escuchar cuáles son las radios que nos escuchan.
LR23 San Juan, AM910. Hoy nos instalamos en Cuyo, ¿eh? Hoy nos instalamos en San Juan. LRA51, Hachal, es 102.1. Radio Comunitaria Abriendo, Espacios FM 88.5, y Radio Comunitaria La Lechuza FM 88.1. Todas estas radios de San Juan, saludos a los sanjuaninos. Hermosa provincia San Juan, ahí tenemos una radio de
sí,
Hachal
muy linda.
Y hay un recorrido, un corredor que se llama Hachal Iglesias, que es hermosísimo. Tengo para contarte un mensaje que llegó, bueno, ¿a qué número?
Al 11-25-12-0896.
Alicia es maestra de Puerto Madryn, en la provincia de Chubut, y dice así: díganle a Barbie que es una genia.
Bueno, gracias, así. Muchas gracias.
Así, cortito el mensaje.
Qué gracioso.
A mí ni bueno. Me saludan ni me mencionan nada. Díganle a Barbie que es una genia. El chatbot también inaugura su segundo mes, ¿sí? Y esperamos que haya sido una buena idea que les sirva para refrescar lo visto en cada programa. El WhatsApp, siempre para que lo disfruten como a un juego, sin premio pero con ganancia, ¿no? Porque es un juego entretenido, con pistas para llegar a la respuesta correcta, está siempre listo para entrar en acción. Todos los días, 10 preguntas sobre los temas que vimos en el programa. Las preguntas son para cada nivel, así que te vamos a preguntar tu nombre y en qué grado o año estás, Barbie. ¿Vas a contar con qué para poder llegar a la respuesta correcta?
Y tenés que ir poniendo, claro, pistas, pero vas poniendo verdadero, falso, o vas poniendo las opciones que te va diciendo el robot.
Y cada respuesta correcta también contará con más información,
claro, exacto,
sobre el tema. Y el número es
11-32-75-21-39.
Bueno, me estoy tomando un matecito para arrancar el programa con todo. Hacía tiempo que tenía ganas de tener un mate. Tengo mi termo y mi mate sanitizado.
Yo también, porque no podemos compartir, pero bueno, cada uno tiene el suyo, ¿no es cierto?
Sí. Bueno, detrás del estudio aquí en el control, los productores, Ivana, está también tomando...
¿Mate?
Mate.
Bien, y es una costumbre muy nuestra,
Jorge,
¿no?
Jorge Repiso, sí.
Tomar mate.
Sí, todos
mate,
toman mate acá.
Claro, es un rito de los argentinos y las argentinas y es algo que nos une, Cecilio.
Muy bien, nos une, pero lamentablemente, como decías vos, no podemos compartir. Bueno, y esta semana vamos a estar hablando de esa gran pasión nuestra, que es el mate, el tradicional mate argentino.
¿Es una gran pasión como el fútbol, será?
Qué buena pregunta.
Bueno, para
yo tengo tradición matera por mis padres, ¿viste?, que toman mate 2 veces/3/4 por día. Yo recién ahora... Yo soy muy vago para prepararlo.
Claro.
Pero si me ceban, me puedo tomar 100 mates.
Bueno, bien, perfecto. Claro, el mate es mucho más que una infusión. Es también un momento de encuentro, un rito, una costumbre. ¿Cómo toman el mate en casa? Le preguntamos a los chicos y a las chicas que nos están escuchando ahora. Amargo, dulce, con cáscara de naranja. Ay, me encanta con cáscara de naranja. ¿Lo toman frío como tereré o cocido en una taza? De muchas de estas cosas relacionadas con la yerba mate vamos a hablar durante toda esta semana.
Muy bien, vamos a escuchar un alumno, ¿sí? De la ciudad de Clorinda, Formosa, que nos va a contar qué necesita la yerba mate para crecer. Así ya nos vamos metiendo
en tema.
Sí, ¿sí? Sí. Vamos a hablar del mate, vamos a hablar de los insumos que se necesitan para tomar un rico mate. A ver qué nos cuenta el alumno.
La yerba mate necesita, para crecer, ser cuidado como cualquier otra plantita. Tierra abonada, tierra húmeda, es decir, que necesita bastante agua, como también la luz del sol.
¿Te parece ahora si escuchamos una canción, Barbie?
Dale, me encanta. ¿Sí?
¿Cómo se puede llamar la canción?
Y algo que tenga que ver con el mate, seguro. A ver, ¿cómo
Jaque
se llama?
Jaque mate se llama. No, mentira. No, jaque mate no se llama. Se llama El mate y la luna, es de Magdalena Fleitas, también.
Nuestra amiga.
Así como Pesetti. Sí. Amiga de
amiga de
Radio Escuela.
Sí, sí.
El mate tiene su historia, vino aquí desde la luna. Y no fue viajando en cohete, sino en sueños que te acunan. Lunita, siembra tus sueños, lunita, que crece el mate. Para mí de selva dentro despierta el pueblo, baila feliz. Creció el mate y fue un buen sueño para todos, gurises y viejos lo toman así. Calentita el agua en las hojas verdes, dame un mate, ya amigo, que me toca a mí. Torta frita, chipá, tortilla y chicharrones, pasteles, bizcocho, galleta y pan. Con poleo, con menta, cero no vuelvo, así como venga, lo voy a tomar. Lo toman así, calentita el agua en las hojas verdes. Dame un mate, ya amigo, que me toca a mí. Torta frita, chipá, tortilla, chicharrones, pasteles, bizcocho, galleta y pan. Con poleo, con menta, cero no volto, así como venga, lo voy a tomar.
Muy linda canción. No te dije cuál es el portal, www.seguimoseducando.com.ar. Allí encuentran mucho material que complementa, que completa lo que hablamos aquí en cada emisión de Radio Escuela.
Sí, muy linda canción la que acabamos de escuchar. Y Cecilio, vos estás tomando un mate.
Sí.
Sí. En cambio yo me estoy tomando un, escuchá bien esta palabra, Ilex paraguariensis.
Eso que estás tomando es un mate, es igual al que tengo yo. De hecho, lo hiciste con la misma yerba en la que está la cocina de la radio. ¿Por qué me cambiás la jugada?
Sí, lo hice con Ilex paraguariensis porque la yerba mate tiene ese nombre científico. Y otro nombre más coloquial, que es el de entrecasa y que es yerba mate, como lo conocemos todos y todas.
Ah, estás jugando conmigo. Bueno, ¿y de dónde viene la yerba mate?
Bueno, la yerba mate o Ilex paraguariensis...
Ya lo sabes de memoria, el Ilex paraguariensis, sí.
Ya lo voy a repetir mucho. Se cultiva y se produce fundamentalmente en la provincia de Misiones y el nordeste de Corrientes en Argentina. Argentina es el mayor productor mundial de yerba mate, pero también se cultiva en Brasil y en Paraguay.
¿Y no se toma mate en otros países?
Claro que se toma mate en distintos países del mundo. Argentina le vende a Medio Oriente, a Chile, a Estados Unidos, a España. Ya vamos a hablar más de eso. Ahora escuchemos un informe del Instituto Nacional de la Yerba Mate, que nos cuenta cómo es el camino para que podamos disfrutar de unos amargos o dulces.
Dale, me encantaría. Escuchemos, dale.
El mate es, sin lugar a dudas, una de las bebidas más representativas de la Argentina y se encuentra presente en cada instante de nuestra vida cotidiana. Pero antes de llegar a los hogares, cada paquete de yerba mate transita un largo proceso, involucrando a miles de familias que participan en su cadena de producción y elaboración. Todo comienza en los viveros, donde se realiza la multiplicación de los plantines originados de semillas y de plantas madres cuidadosamente seleccionadas. Una vez que los plantines alcanzan una edad de 9 a 12 meses, son trasladados a campo. Antes de realizar la plantación, los productores efectúan los tratamientos adecuados para el suelo. En este punto, el trazado de curvas de nivel y el subsolado son fundamentales. En el primer caso, para evitar la erosión, y en el segundo, para permitir la infiltración de agua y nutrientes. Una vez en campo y protegidos de la acción directa del sol por unos ponchillos, los plantines crecen hasta alcanzar la edad aproximada de 4 años, cuando entran en producción. La zona productora de yerba mate abarca unas 165.000 hectáreas distribuidas entre la provincia de Misiones y el nordeste de Corrientes. Allí, la cosecha de yerba mate se extiende entre los meses de abril y septiembre. En este periodo, los cosecheros realizan la poda de las ramas productivas y las acondicionan para su traslado a los establecimientos de secanza. Una vez en los secaderos, se da inicio al primer proceso que se denomina sapecado, el cual consiste en someter por unos segundos a la hoja verde y a las ramas finas a la acción del fuego directo. Con este golpe de fuego se evita la oxidación, lo cual permite que el producto mantenga su color característico y conserve sus propiedades. En un proceso continuo se da paso al secado, que consiste en aplicar calor entre moderado e intenso por un periodo variable que puede extenderse hasta 20 horas dependiendo del sistema utilizado. Al terminar el secado, se realiza un triturado grueso y se obtiene el segundo estado de la materia prima ya preelaborada, denominada yerba mate canchada. A raíz de la deshidratación previa, para obtener un kilo de yerba canchada se requieren aproximadamente 3 kilos de hoja verde. La yerba mate canchada es trasladada a depósitos acondicionados donde se realiza el estacionamiento por un periodo de hasta 2 años. Luego de controles rutinarios y una vez que la canchada evolucionó en aroma, aspecto, color y sabor, se da comienzo a la etapa final, la molienda y el estampillado. En la molienda, los establecimientos efectúan las mezclas que darán a sus marcas los blends característicos. Sobre el final de cada línea de envasado se aplica la estampilla correspondiente a cada paquete. Como pudimos observar, en todo su proceso de transformación, la materia prima solo recibe como ingredientes calor, tiempo y molienda. De este modo, se afianza aún más las virtudes de nuestra yerba mate, ya que se trata de un producto sano y natural.
Continuamos en Radio Escuela. Me quedé con la primera etapa, con lo de los viveros para la multiplicación de los plantines, y que tienen que tener de 9 a 12 meses. Y después recién van al campo y previamente tiene que haber un tratamiento del suelo. Y con el sapecado, sí, palabra que no...
La podemos anotar, esa palabra,
sí,
¿eh?
Que no conocíamos, sí. Que implica someter a la hoja verde a la acción del fuego directo, porque evita la oxidación y que se conserven las propiedades. Me quedé con esos dos pasos de todos los que
bien
nos contaron.
Este es un tema que ya habíamos abordado hace unos meses atrás, que es el circuito productivo, ¿sí? Cómo algo del campo, algo natural, llega a ser un producto que luego consumimos, y en este caso la yerba mate, que la compramos, bueno, en supermercados, ¿no es cierto? Uh-huh. Nada, ahora hay diferentes marcas, diferentes tipos de yerba, pero... Una cosa que también me parece importante es que es un producto sano y natural porque se conserva mucho de lo que aporta esa planta. O sea, más allá de todo el proceso industrial que tiene.
El mate, sí, perdón.
Y que es una bebida representativa de nuestra cultura, ¿no es cierto? El mate siempre está presente en cualquier hogar y en cualquier trabajo, en todos lados.
El mate es una tradición muy antigua en este país. Ahora vamos a escuchar un informe que rescatamos del Archivo General de la Nación. En ese lugar se conservan documentos, películas, informes de televisión y radio, y ahí encontramos este informe tan interesante.
Misiones, tierra roja donde prospera la pujanza verde de una industria auténticamente argentina, la de la yerba mate. Sus orígenes silvestres se remontan a épocas antiquísimas y su presente se desenvuelve sobre una ordenada tierra rica y mineral de la que extrae los secretos de su estimulante valor. Anualmente se cosechan 200.000 toneladas y muchas de ellas no solo han abastecido las exigencias del país, sino que han cruzado fronteras enriqueciendo mercados. La ciencia ha reconocido sus aptitudes dietéticas y ella ha sabido conquistar los gustos populares. El progreso le aparejó una adecuada mecanización, porque consciente de la necesaria conservación de las virtudes de la yerba mate, se asoció a la vieja técnica natural propia de sus descubridores, los yerbateros guaraníes. El progreso, entonces, la acompaña desde los grandes establecimientos a los que esta noble industria ha dado origen. Y el resultado es puro y sano, como las cualidades de la yerba mate, un aporte rotundo a la creciente economía del país.
Bueno, en el audio, que es de 1969, se dice que se producen 200.000 toneladas al año de yerba mate.
Sí.
Bueno, en los últimos tiempos, Argentina está produciendo más de 770.000 toneladas al año y se calcula que más de 260.000 toneladas se consumen en nuestro país. Esto equivale a que cada argentino o argentina consumiría alrededor de 6 kilos por año. Un gran dato ese, ¿eh?
Claro.
Nunca me hubiera imaginado todos estos números.
En realidad ese número da si todos tomásemos mate, pero bueno, no todos los argentinos tomamos mate, aunque la mayoría,
la mayoría sí.
Habría que buscar una estadística, encuesta, claro, sí, de cuántos pasar. Argentinos toman mate. ¿Qué decís vos? ¿Qué dirá? ¿El 50?
Yo creo que 8 de 10. Para mí sí. Bien. Bueno, vamos a hacer una recorrida rápida de cómo es el proceso para que esas hojas se transformen en este rico mate que nos estamos tomando. Bien. Bueno, vamos paso a paso, ¿sí?
Dale.
La germinación es el paso número 1. Se desarrollan pequeñas plantas de yerba, que son los plantines, con semillas maduras y se conservan hasta los 7 centímetros de altura. ¿Sí? Ese es el paso 1. Paso 2, cultivo. Los plantines permanecen en viveros entre 9 y 12 meses y luego son transportados al campo donde se plantan en la tierra donde van a crecer. ¿Sí? Ese fue el paso 2.
Sí.
Y el último paso, el paso 3. Estaría bueno que los chicos y las chicas dibujen, ¿no es cierto? La germinación, sí. El cultivo y la cosecha, que es el 3. A los 4 años, la planta alcanza un desarrollo apto para la poda o cosecha. Abril y septiembre son los meses ideales para cosechar porque las hojas están maduras. Y ahí termina el proceso y después pasa a la industria, ¿no es cierto?
Muy bien. Ahora, sí, vamos a escuchar un informe del programa Panorama Federal, que nos va a hablar un poco acerca de la historia del consumo del mate en nuestro país.
La historia del mate se remonta a la época de la colonia. Los guaraníes tenían la yerba, que es originaria de esta zona, y con el tiempo fue mejorando la producción, llegando a la yerba comercial que tenemos hoy en día. La que se tomaba antes era muy distinta. Originalmente los aborígenes usaban para tomarlo una calabaza, que era lo más fácil de conseguir, un cuenco con una caña. Y bueno, llegamos a que se pueda hacer un mate en madera, gracias a que se inventó el torno y se puede tornear la madera. y de ahí salen toda la línea de los mates de madera. Claro, dentro de los mates tenés lo que es la calabaza, vidrios forrados con cuero, calabaza forrada con cuero, madera. El azúcar venía de Europa. Era muy cara conseguirla, difícil conseguirla. Y bueno, había que esperar que viniese el barco, no era para cualquiera. Entonces descubrieron el mate cimarrón, que era agarrar una calabaza, humedecerla, ponerle un poco de azúcar, poner una brasa, que el azúcar se fuera quemando en las paredes, y eso duraba un mes más o menos. Entonces, lo que hoy tomamos como si nada, en aquel momento era difícil, y eso hace que se invente la historia o que se la cultura del mate cimarrón o del mate amargo, porque no había azúcar en realidad. Respecto a los metales para las bombillas que van mejorando con el tiempo, bueno, originalmente el metal más fácil de trabajar, de doblar, de forjar es la plata, porque es muy simple, con baja temperatura y es un metal lindo, fácil. Con el tiempo empiezan a aparecer nuevas aleaciones más económicas, aparece la alpaca, otros inventos más modernos, como por ejemplo los aceros inoxidables que después vienen después de la Segunda Guerra Mundial. Son aceros que con la mano ya es imposible trabajarlos, tenés que trabajarlos con máquinas y con la mano le das una terminación, una serruchada, pero tiene que estar hecho con máquinas porque es muy difícil trabajarlo ya.
Continuamos en Radio Escuela. El proceso del mate hasta llegar a la mesa no termina ahí. Mañana le vamos a seguir contando todo el camino que hace para llegar hasta que nosotros podamos tomarlo. Quiero que me cuentes a qué edad empezaste a tomar mates y quiénes te impulsaron a tomarlo. ¿En casa tomaban?
Sí, no me acuerdo mucho, pero me puse a pensar en mis sobrinos. Tengo un sobrino que tiene casi 3 años y él ya toma mate, así que supongo que debe ser una edad donde ya están probando los chicos y las chicas el mate. Sí. 2 años y medio, 3. Bueno, porque él, y sabés que Francisco se llama mi sobri, tiene un equipito de mate. Tiene como una pavita de plástico en la
hierbera
y arma todo el mate y bueno, después le ponen un poquito de agua para que tome. Pero ya se interesa por el mate. Yo calculo que a esa edad también, 3 años supongo.
Claro, tiene que ser agua tibia.
Sí, sí. Una cosa, mi papá tomaba el mate muy, muy caliente. Tenía esa particularidad. En cambio, mi mamá siempre le tenés que decir, ay, este mate está frío. Bueno, cosas de mamá y papá. Y a mí me gusta ponerle o limón o naranja, algún yuyito o algo le pongo siempre.
Si la vas a hacer, la haces bien.
Sí, y por ejemplo, a la mañana.
¿Y cuántos mates te tomás en una tirada, por ejemplo?
Ahora que estoy trabajando desde casa, tomo mucho más mate. Pero por ejemplo, a la mañana me levanto muy temprano, desayuno café con leche. Pero tipo 10:30, 11, arranco ya con el mate hasta el mediodía que almuerzo. Y lo tengo ahí al termo, al lado de la compu.
Ah, a ver, bastante, estamos hablando, ¿no?, de 20, 30 mates en ese tramo.
Sí, yo creo
tramo.
Que sí, bastante.
¿Y sos de tomar uno y haces un descansito o uno, otro, según?
Según, más o menos, qué sé yo.
Muy bien.
Bueno. Después esa es
cuento.
Mi historia con el mate.
Después te cuento yo cuál es la mía. Sí.
Genial.
Vamos a irnos a este pequeño recreo virtual. Vamos a escuchar Mate Dulce, Mate Amargo del chaqueño Palavecino.
Mate dulce, mate amargo, yo me muero por probarlos, porque tienen un gualicho cuando lo ceban tus manos. A mí me vendió un platero bombilla de amor sagrado, y es mi única celestina para tenerte a mi lado. Yo quiero ese mate amargo que tu boca lo ha endulzado, para tener de esta forma tus besos de contrabando. Mate dulce, mate amargo, yo me muero por probarlos, porque tienen un gualicho cuando los se van tus manos. En mi cuarto de estudiante, tomando mate lavado, hierba suelta y nostalgia, los dos salimos noviando. Si sale algún mate frío, al agua la descuidamos, y todo por no decirnos que estamos enamorados. Mate dulce, mate amargo, yo me muero por probarlos, porque tienen un gualicho cuando los ceban tus manos. vendió un platero, bombilla de amor sagrado, y es mi única celestina para tenerte a mi lado. Si salió mate caliente, ¿qué importa si nos quemamos? Ya nuestra temperatura está como para casarnos. Mate dulce, mate amargo, en tu espuma voy flotando como un palito de hierba con el corazón flechado. Mate dulce, mate amargo, yo me muero por probarlos, porque tienen un gualicho cuando los ceban tus manos.